En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus reportes relacionados con la prestación de algún tipo de servicio. Le invito no solo a permanecer con nosotros, sino a ayudarnos a enriquecer este espacio a través de sus llamadas en los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, puede hacernos llegar también un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulu Torres ya comienza a recibir su comunicación, cosa que le agradezco muchísimo. Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de esta emisión, le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le recuerdo que también puede, si así lo desea, exponer su caso de viva voz ante estos micrófonos con el propósito de platicar directamente con el auditorio de la Estación de las Noticias. Estamos listos ya para comenzar a atender su participación y su comunicación a través de estas distintas vías. Antes, permítame ir a la pausa y enseguida regresamos ya de lleno, le entramos con todo al tema. Continuamos en esta emisión de teléfono público. Le recuerdo las líneas que están a su disposición: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Comienza también a llegar su participación a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Tal es el caso de uno de nuestros radioescuchas, quien nos plantea lo siguiente: nos comparte que están ya hartos de los bloqueos de los trabajadores de Ciudad Judicial, nos están perjudicando en materia de traslados, estamos llegando tarde a la chamba, lo que les pide es que se pongan a trabajar, después nosotros debemos ir a cerrar su ingreso para que vean pues cómo nos están perjudicando, comenta el señor Padilla, y se entiende por supuesto la molestia. Son ya pues varios días como parte de este paro indefinido de actividades que inevitablemente pues han generado una afectación también en materia de vialidad ahí en la zona del periférico a la altura de Ciudad Judicial. Se entiende por supuesto la molestia de los automovilistas, que en realidad no la pasan nada bien, de un paro que, de acuerdo con lo que conocemos al día de hoy, pues permanece todavía con carácter de indefinido. Este lunes se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados la reforma en materia judicial planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahí va avanzando, falta todavía un rato y en su momento pues ser sometida a la Cámara de Diputados, en pleno, a la Cámara de Senadores, pero en vía de mientras, pues no se ve claro, ¿no? ¿Para cuándo van a levantar este paro de actividades que, entre otras cosas, como lo platica este radio escucha, pues está provocando también problemas en materia de vialidad? Tenemos participación de nuestro radio escuchas, una persona que nos deja sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato, a quien de cualquier manera, naturalmente, le damos la bienvenida en este espacio. Muy buenos días, señora, bienvenida y adelante.
Bueno,
a sus órdenes.
Nosotros tenemos, bueno, digo nosotros porque es de un familiar el problema. Mi hermano, hace unos en marzo, precisamente, él tuvo un accidente en su área de trabajo. Él se dedica a cuidar, limpiar y sacar carros en un lugar muy conocido aquí en Guadalajara, que es las Nueve Esquinas. Lo atropelló un camión de la Alianza y a causa de eso mi hermano perdió, le amputaron una pierna. Nos dieron un licenciado, un abogado de, ¿cómo se llama cuando son, que no nos cobran?
Vaya, a través de un, pues, de despacho de servicio social, como el que tiene la Universidad de Guadalajara, o tal vez el Instituto de Justicia Alternativa.
La misma, ay, perdón, me pongo nerviosa.
No se preocupe, bueno, no pasa nada.
De la misma, de la calle 14, ¿cómo se llama?
Ahí en la fiscalía.
Perdón, sí, fiscalía. Nos asignaron a un abogado que no nos cobró nada,
claro.
Pero tampoco nos ayudó nada. Entonces, al principio, la Alianza de Camioneros le ofrecía a mi hermano una cantidad muy baja, sin hacer el dictamen ni nada, o sea, antes de que empezara todo le estaban ofreciendo una cantidad muy baja.
Sí, para tratarse de arreglar, digamos, en lo extrajudicial, ¿no? Llegar a un acuerdo y que hay que dar el tema.
Así es. Entonces nosotros preferimos a esperar lo que le llaman ellos un dictamen de causalidad vial. La persona que hizo este dictamen falló en contra de mi hermano. Dijeron que él había tenido
la culpa
porque él dijeron que él deambulaba en el área de trabajo y yo, sin ser abogada ni nada, yo les dije que si sabían la diferencia entre deambular, caminar o estar parado haciendo un trabajo, y créanme que no supieron cuál era la diferencia entre deambular y caminar. Yo le dije, deambular es una persona que caminaba de una forma errática,
claro,
o andaba tomado, o anda dormido,
drogado,
anda drogado,
claro,
no sé. Digo, y el único video que nosotros proporcionamos es donde mi hermano está precisamente en esa esquina, está limpiando un carro. En el video se ve muy bien que mi hermano tiene aún la franela en la mano. Cuando llegó el camión de la Alianza, que mi hermano no vio, no escuchó, porque es un lugar sumamente ruidoso por el lugar donde es y los camiones que transitan allí, y el de la Alianza ni siquiera le tocó el claxon, no le hizo ninguna advertencia cuando él venía derecho y pudo haberle a mi hermano a muchos metros de distancia y haberle advertido a mi hermano con un claxonazo de que había peligro. Y se ve precisamente en el video que mi hermano de repente le está limpiando el cristal de ese carro y solamente se ve que gira y cae, porque lo agarró el camión con las llantas de la parte trasera.
Ajá.
Estando
su hermano, digamos, debajo de la banqueta.
Sí, él estaba debajo de la banqueta en el área del piloto. Ya estaba terminando de limpiar el camión. Entonces, como ellos dicen que mi hermano deambulaba,
ella
tenía aproximadamente 15 minutos en ese lugar limpiando ese carro, y dicen que él tuvo la culpa por andar deambulando. Yo le dije esto a la licenciada de fiscalía y ella me dijo, pues no sé, le dije, ¿usted leyó el dictamen? Me dijo, no lo leí, únicamente ven el resumen del resultado. Dije, entonces usted en tres renglones sepultaron a mi hermano, porque en tres renglones dice que él no tuvo cuidado de su economía corporal, y por lo pronto mi hermano no recibirá ningún cinco, no recibió ni un cinco para ayuda de gastos, nada. Entonces ahora mi problema, licenciado, yo soy la persona que me estoy haciendo cargo de este problema de mi hermano. En esta semana tenemos nosotros que presentar un perito especializado en este tema, y créame que se me dificultó por el problema que hay ahorita en Ciudad Judicial.
Sí, claro.
Me derivaron allí para que me asesoraran dónde conseguir una persona que esté titulada o que le permitan hacer este tipo de peritaje. Me dijeron que lo podía sacar en línea. Créame, yo soy de la tercera edad, no lo he logrado, no encuentro cómo meterme, no encuentro un perito que haga un dictamen de este tipo, y se nos está viniendo el tiempo encima porque tiene 6 meses mi hermano para que fenezca este problema, que va a ser el 16 de septiembre. Entonces, sí estoy muy preocupada, porque yo quedé que en esta semana iba a presentar ya el nombre de un perito que haga otra vez ese dictamen, y no encuentro, no sé dónde. Entonces dije, ya sé dónde voy a hablar, a Radio Metrópoli, que siempre me han ayudado. No sé si ustedes me pudieran auxiliar en eso. ¿Dónde o cómo busco un perito, dictamen, causalidad vial, terrestre? Porque me sale ahí terrestre, aéreo y todo eso. Claro, fue un camión el que lo atropelló. ¿Usted me podría ayudar, licenciado, por favor?
Mire, la propuesta podría ser en primera instancia, sobre todo contemplando en que me imagino que usted requiere de un servicio, de una orientación más bien de carácter gratuito, pues buscar un acercamiento, por ejemplo, con el bufete de la Universidad de Guadalajara, que ofrece estos servicios, por supuesto, de manera, insisto, gratuita y desinteresada. Le puedo también sugerir que acuda al Instituto de Justicia Alternativa, en donde también cuenta con expertos en materia de derecho para que le puedan brindar una orientación, o incluso en la Procuraduría Social, para que también pueda tener usted un acompañamiento y le ayuden precisamente en ese proceso de selección de un experto justo en ese tema, porque si ya viene el dictamen en este sentido, usted necesita, digamos, contraatacar con otro experto, precisamente en esta materia, que, pues en todo caso, si encuentra elementos, diga, no es cierto. Entonces, pues le puedo proporcionar estos teléfonos, si tiene usted en dónde anotar, para que entable el contacto con ellos.
Sí, es Justicia Alternativa.
Esa es una alternativa. Es el
30. Déjeme decirle, perdón, que allí me dijeron que el siguiente peritaje que nosotros solicitamos lo tenemos que pagar nosotros, y nosotros si estuvimos de acuerdo, me dieron más o menos un porcentaje de cuánto se nos va a cobrar. Entonces, no precisamente estoy buscando algo que sea gratuito, porque la verdad con el abogado que nos asignaron no nos funcionó.
No caminó. Okay. Usted pagaría, digamos.
Sí, así es. Nosotros queremos alguien que nos va a cobrar, ya me dijeron un porcentaje, y estamos pues dispuestos en la familia a pagarlo para que se haga. Entonces, porque sí, como le digo, cuando es altruista o gratuito, como sea, no funciona rápido y como que no le ponen siempre mucho interés, desafortunadamente.
Bien, bueno, en todo caso, lo que podemos hacer, señora, pues es dejar esta propuesta abierta, digamos, en estos micrófonos, para que en caso de que haya un experto que nos esté escuchando o una persona que tenga un contacto, una sugerencia o una recomendación de un perito que se desempeñe en lo particular, que esté certificado, pues podamos ponerlos en contacto ya con base en esa recomendación, que le den el seguimiento al caso. ¿Qué le parece?
Es lo que me pidieron allí.
Muy
tiene
bien.
Que estar certificado. Ajá. Para poderlo aceptar, porque yo tengo que presentar el nombre de quien nos va
a
representar,
claro.
Que ellos investiguen si está, como usted dijo, certificado para hacer este tipo de búsqueda o dictamen, lo que sea, y eso es lo que precisamente ocupamos. Entonces, usted me decía de Justicia Alternativa, ¿eso qué es, licenciado? ¿O en dónde está estas oficinas?
Sí, que ahí ofrece también asesoría gratuita. Digo, es para dirimir otro tipo de conflictos, pero sin duda ahí podrían proporcionarle justo algún tipo de orientación. Le puedo dejar un teléfono si quiere llamarles. Es también
claro
gratuito.
Que sí, licenciado,
¿es el
3313? 3313.
80.
80.
00.
¿Sí?
00.
0000.
Ajá.
¿Alguna extensión?
No.
¿O así directo?
Directo. Y le puedo dejar también el de la Procuraduría Social.
Procuraduría Social.
Que es el 3030.
3030.
2900.
2900.
Ahí sí en la extensión 23451.
23, ¿qué, perdón?
451.
451. Muy bien, licenciado. Pues creo que con esto ya es mucha ayuda. Me dijo Procuraduría Social.
El segundo es Procuraduría Social, ajá. Y además, insisto, pues hacemos el llamado a través de este micrófono para que si alguno de estos peritos experto en la materia nos está escuchando o bien alguna persona conoce alguno que pueda recomendar, pues ponerlos en contacto.
Te lo voy a agradecer muchísimo si alguien se comunica. Ajá. Y a través de ustedes, y le agradezco mucho su atención, licenciado.
Muy bien, y no deje de insistir de cualquier manera, pues ahí en el servicio que le tienen que otorgar en la propia fiscalía, tienen que asignarle la defensa correspondiente y revisar si ahí también le pueden echar la mano con un perito. Por lo pronto, pues muchas gracias, le deseamos lo mejor en este conflicto jurídico.
Te lo agradezco mucho, licenciado, que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buen día. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Continuamos en este teléfono público. Algunas personas de parte del auditorio, bueno, se comunican con nosotros a propósito de la llamada telefónica que atendíamos hace unos instantes, en consonancia con parte de lo que ya les decíamos, insistir ahí precisamente en la fiscalía, en donde pues tienen listas, ¿no? Con expertos precisamente en esta materia. Ahí lo decíamos, pues tendrían de entrada que proporcionar algunas alternativas. Y nos decía esta persona que pues también había revisado como en Ciudad Judicial, hay paro, pero hay que recordar que son de personal federal y que en el Consejo de la Judicatura pues también deberían tener información al respecto para que pudiera hacer la selección. Nos comenta también una persona que pide guardar el anonimato que en la colonia Juan Manuel Vallarta y en Géminis 4126 entre Capricornio, Leo y Piscis hay como consultorios en donde dejan unos perritos por días encerrados, se la pasan ladrando todo el día, pues ahí está esta queja en espera de que llegue a oídos de las autoridades municipales y hay que entablar también el contacto precisamente con el gobierno para que tengan un reporte formal. Otra de las personas que nos pide guardar el anonimato participa esta mañana a través de la línea telefónica con nosotros. Señor, buenos días, bienvenido y adelante.
Sí, muy buenos días.
A sus órdenes.
Quisiera hacer un reclamo formal vía este medio en relación a unas personas que se ostentan como vigilantes militares del Hospital Militar Regional, respecto a que he sido objeto de amenazas y de insultos por alguno de los elementos que custodian el estacionamiento del Hospital Militar.
Ajá.
Incluso me han rastreado, me han hackeado y me han bloqueado mi computadora, mis teléfonos, saben mis movimientos, me han señalado con un índice, más de uno de ellos, que el vehículo va a ser de su propiedad, casi esa mueca. Entonces, entiendo yo que ellos dependen directamente de la Quinta Región Militar. Yo ya presenté mi denuncia, presenté una queja, y todo ha ido conforme a derecho en virtud a proteger mi integridad física y mis bienes y posesiones. Entonces es algo muy delicado. Yo quisiera que las autoridades correspondientes tuvieran conocimiento de esta situación y tomaran parte en este asunto para que se resuelva de fondo, porque ya tiene meses esta situación. Yo vivo en puro enfrente de lo que es el estacionamiento al entrar al Hospital Militar Regional. Muchas gracias.
Le agradezco mucho su confianza en este espacio. Ahí está la denuncia pública al aire y pues le deseamos mucho éxito en este procedimiento.
Gracias, mi amado.
Gracias. Una pausa, enseguida hay más. Patricia Martínez también participa en este teléfono público. Hola Patricia, buenos días, adelante.
Buenos días. Mire, yo quería hacer el conocimiento de un problemita que hubo el día 20 de este mes.
Ajá.
Mi nieto está en la preparatoria 14. Entonces salieron de la preparatoria y se dirigieron a Aurrera Calzada, varios compañeros y él. Él se pasó. pasó a comprar una botella de agua, iba a comprar un libro. Y cuando estaba pagando la botella de agua, los compañeros dejaron sus útiles y todo en paquetería, pues. Cuando estaba pagando su botella de agua, llega uno que vigilante de que tienen ahí y le pone unos audífonos a la cajera y le dice, cóbrale esto también. Y mi nieto volteó y le dijo, bueno, ¿yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a pagar? Yo no lo compré. No, dice, te lo robaste. Se le dijo, ¿cómo que me lo robé? Si tú lo estás trayendo, tú lo estás poniendo aquí. Para esto los muchachos, pues todos ya se habían salido porque ellos no compraron nada. Ajá. Los compañeritos son de la prepa 14. Tienen 15 años, señor. Entonces, obviamente mi nieto estaba asustado. Entonces los guardias, él les dijo que no, se sostuvo que él no se había robado nada. E incluso ya traía el ticket de su botella de agua. Ah, pues le dijeron, pues se vamos a llevar, los vamos a llevar, porque los compañeros, pues obviamente lo defendieron. Se lo llevaron a los seis al baño, una chica también iba, la llevaron al baño para revisarlos. Los metieron al baño, eran dos vigilantes, uno se pasó a revisarlos supuestamente, el otro se quedó en la puerta para no dejar entrar a nadie. Entonces, un señor que iba pasando, que quería entrar al baño, quiso entrar y el guardia se hizo a un lado, pero vio a la muchacha adentro, el señor, y le dijo, ¿por qué estás aquí en el baño de los hombres? Y ella le dijo, no, pues es que nos trajeron aquí, que nos van a revisar, obviamente muy asustados todos, y que ahí adentro les dijo uno de ellos, aquí hay de dos sopas. O pagan los audífonos o llamamos una patrulla para que se los lleven. Imagínense cómo estaban los chicos.
Claro.
Entonces, ya el señor, el que les dijo, yo soy chilango, esto no se vale, a ver, abrió la puerta, lo sacó de ahí, pidió hablar con el jefe de ellos, qué sé yo, y ya les dijo que eso que estaban haciendo, para esto, queriéndolos retratándolos los muchachos con su playera obviamente de la prepa. Uh-huh. Y ellos cubriéndose, pues ¿por qué los iban a retratar? Entonces ya se salieron del baño, el señor pidió, su ángel pues, pidió que hablar con el gerente, ya le hablaron al gerente, y en esas estaban cuando pasa un maestro, iba a entrar, y se dio cuenta, reconoció a los muchachos, a ver qué está pasando. Y ya el señor que los ayudó le dijo lo que estaba pasando y el profesor pidió hablar con el gerente. Y el gerente, pues sí, les puso una... Para esto desaparecieron los dos vigilantes. Nada más quedó la cajera y ella dijo pues que ella lo había hecho porque pues se lo ordenaron, ¿verdad? Pero para que tengan conocimiento de lo que está pasando ahí, porque fíjense nada más, mi nieto llorando porque pues ya se veía en patrulla y sí, todo por comprar una botella de agua, para que vea la arbitrariedad y que la gente sepa pues. Entonces el maestro les dijo pues que ya no anden yendo a Aurrera, que no vayan pues, pero ¿qué delito cometieron, señor? ¿Por qué no van a ir?
Sí, claro, pero vaya, entiendo que ante una experiencia de estas características, bueno, que les estén sembrando cosas como acusándolos de robo, bueno, es una barbaridad, ¿no?
Imagínense nada más, y diciendo que iban a llamar una patrulla a la muchacha, a la que, ¿cómo se llama?, a la que graba, el gerente la llamó y sí le llamó la atención muy fuerte, según dice mi nieto y los niños. Pero mi hijo al otro día tempranito fue a hablar con el gerente, no estaba él, pero estaba otra persona, pero sí, le dijo que ya los habían quitado de ahí, pero como dicen, los quitan de ahí, los mandan a otro y siguen haciendo eso. Para eso mi nieto llevaba para comprar un libro y pues les dio el dinero. Toma, dice, pues toma mi dinero, yo no me robé nada, tú me lo estás poniendo aquí en la caja. Pero ¿cómo abusan? Digo, muchachos de 15 años, señor.
Pues ahí está ya la denuncia al aire, una pena. Digo, no sé si se les interese proceder legalmente en contra de presentando la denuncia correspondiente, pero por lo pronto, bueno, pues ya compartida esta experiencia, sin duda lamentable.
Sí, muchas gracias.
No, que agradece, Patricia.
Hasta luego.
Hasta pronto. Patricia Martínez, platicando esta mañana también con usted. María Aguilar nos platica que en el puente peatonal de Avenida López Mateos y la carretera Santara-Tepetitlán hay un escalón dañado, fracturado, está peligroso, tienen que cambiarlo y no solamente rellenarlo. Muchas gracias, María, por este reporte. Agradecerle también a otro de nuestros radioescuchas el siguiente tema, un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Juan Carlos Martínez está solicitando donadores de sangre de cualquier tipo para Erika Vázquez Bravo, ella será operada en la clínica 89. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al número 33-32-5707-59, 33-32-5707-59, sangre de cualquier tipo para Erika Vázquez Bravo, quien será operada en la clínica 89. Vamos a más, Julia Ramírez. Esta mañana también con nosotros. Hola, Julia, bienvenida y la escuchamos con atención.
Buenos días, licenciado.
A sus órdenes.
Yo hablaba para preguntarle a ver si me podría ayudar. Fíjese que mi esposo falleció hace 3 años y la casa que teníamos quedó intestado.
Ajá.
Quería saber, ya había hablado anteriormente, pero resulta que cuando me mandó a la notaría, se me tiró el papelito donde llevaba todo apuntado y ya no pude, pues tuve que regresarme porque no llevaba pues el número de la notaría ni el nombre a donde me había mandado. Así que me retaché para atrás y dije, pues ahora voy a volver a hablar. Me había mandado usted a San Pedro.
Híjole, bueno, no estaba yo, pero la mandaron a una notaría. ¿Por qué si está intestada la casa?
Resulta que la casa es de Infonavit.
Ajá.
Y la casa en sí, se acabó de él falleció y quedó pagado.
Sí.
Infonavit me entregó las escrituras, pero resulta que como él no había puesto a nombre de nadie en la casa, la habíamos sacado entre los dos,
sí.
Pero pues al último él no pudo arreglar los papeles a nombre de sus hijos,
el testamento, claro,
ni a nombre mío. Nomás, eso sí, me entregaron liberé las escrituras de Infonavit y me las entregaron a mí, como esposa de él, pues me las entregaron a mí, pero resulta que yo ahora quiero arreglar a que queden a nombre de sus hijos, porque pues también yo ya soy mayor de edad y cualquier momento, pues, usted sabe, no tiene uno comprado.
Sí, totalmente, sí, totalmente lo entiendo. Pues, mire, se puede llevar a cabo precisamente el juicio sucesorio intestamentado para que se le asigne una parte, evidentemente, a usted y otra parte proporcional también a sus hijos. Y quedaría bien de esa manera. Hay que echar mano, pues, de un abogado que les pueda ayudar precisamente con este trámite.
Sí, sí.
Alguno de confianza que tenga usted, que quiera seleccionar o... puede buscar una orientación legal también, por ejemplo, en el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara.
Sí, sí, pues desgraciadamente no tengo pues algún conocido ni nada a quien apoyarme, precisamente por eso hablé a usted.
Ok. Bueno, mire, ¿qué le parece si le dejo el teléfono del bufete de la UDG?
Muy bien.
Bueno, mire, ahí le va, es el 3336.
3336.
13.
13.
55.
55.
81.
81.
Ahí le pueden brindar orientación, incluso le pueden ayudar con el desahogo del trámite. Siempre pues con el acompañamiento, con la asesoría pues de algún abogado, de algún experto de la propia Universidad de Guadalajara.
Ah, muy bien. ¿Es todo lo que puedo hacer?
Pues me parece que es lo que toca, ¿no? Finalmente, pues hacer la designación, ¿no? Primero revisar cuál es el patrimonio de su extinto marido. Con base en ello, bueno, también revisar quiénes son los herederos, ¿no? En virtud de que no hay un juicio, no hay un testamento. Y una vez ya, digamos, resueltos estos puntos, pues se hará la adjudicación correspondiente para que cada quien le toque lo que le corresponde.
¿Y usted me podría decir en cuánto me saldría más o menos?
No, la verdad es que no. Pero bueno, el servicio de la universidad es gratuito.
Uh-huh.
Ese sí es gratuito.
Muy bien. Entonces nada más hablo y ahí me asesoran con algún licenciado, ¿verdad?
Exacto. Les platica usted cuál es el caso y entiendo, pues con lo que me está planteando, que toca echar a andar un juicio sucesorio intestamentario.
Muy bien. Inclusive, quiero preguntarle, también aquí donde vivo, sus papás se lo dejaron a él, a mi esposo, pero resulta que también mi esposo, pues siempre con la desidia y que a veces había dinero y veces no había, y cosa por el estilo. Entonces nosotros tenemos, bueno, mi esposo toda su vida vivió aquí en esta casa.
Sí.
Y yo tengo, pues desde que me casé con él, como hace poco falleció él, casi los 45 años viviendo con él, bueno, en matrimonio. Y pues ahora nadie absolutamente, inclusive uno de mis cuñados me recomendó con ustedes, que hablara con ustedes para ver qué apoyo me podrían brindar. Resulta que la casa ahora, uno de los hermanos, supuestamente la quiere, pero pues él quiere todo, absolutamente todo.
Okay.
Entonces, fueron 9 hermanos, de los 9 hermanos, quedan 3 nada más. Y uno es el que quiere, pero quiere todo. Entonces, como dice el otro hermano, dice, ¿cómo? No es posible, porque a nosotros nunca ayudó. Supuestamente la mamá les dio a cada quien parte. Antes de fallecer ella les compró, les dio casa y todo. Y el más chico, que era mi marido, pues se quedó aquí. Y en los 40 años que yo tengo viviendo aquí desde antes, supuestamente, nunca le ayudaron a pagar impuestos, a tener la casa levantada, que no se cayera, porque la casa ya tiene como 100 años.
Sí.
Entonces, uno de los hermanos quiere, pero quiere todo. Inclusive vino hace como unos 8 meses que quería que le desocupara la casa.
No, bueno, ¿con qué cara?
Entonces me dijo el otro hermano, no puede. No, dice, pues sí, la casa es de ustedes.
No, tampoco.
Digo, pues él vino que quería que se iba a casar uno de sus hijos y que quería la casa para que se viniera.
Déjeme preguntarle algo, doña Julia. ¿Esa casa de quién es? ¿A nombre de quién está?
A nombre de la mamá de mi esposo.
Ah, correcto. ¿Ahí tampoco hubo juicio sucesorio?
Supuestamente sí. Yo tengo todos los papeles.
Y
que les heredó a cada uno con la condición de que pues pusieran su grano de arena cuando fueran a pagarse los impuestos y todo
eso. Pero vaya, ese trámite se realizó. ¿Las escrituras a nombre de quién están?
A nombre de Catalina García.
O sea, de la mamá.
Navarro, perdón.
De la mamá.
A nombre de
su suegra, vaya, su ex-suegra.
Sí.
Ah, correcto, entiendo. Aquí el tema es que tampoco se hizo ese juicio sucesorio, pues finalmente, digamos, la dueña sigue siendo la ex-suegra, ¿no? Entiendo que ya afinada también. ¿Hubo testamento o no hubo testamento?
Ella le dio a cada quien
sí,
su
pero
parte.
¿De palabra?
No, hay papel.
O sea, ¿hubo testamento o no?
Que estuvieron todos de acuerdo en que iban a la hora de la repartición, que se repartiera, pues ellos tenían que poner al último, o sea, dar para que la casa no se perdiera,
sí,
o cosas. Usted sabe pagar los impuestos,
claro,
tenerla levantada, pero nadie ayudó al hermano. Entonces, ni para tenerla levantada, ni para pagar impuestos.
Claro.
Entonces, mi esposo
se encargó de todo absolutamente, de no dejarla caer. Inclusive yo cuando me casé con él, la casa, ya había fallecido su mamá y la casa estaba completamente, pues, para caerse, porque salitre por donde quiera, sí. Ya casi ya no. Entonces la levantamos y nosotros les dijimos a ellos, se va a arreglar la casa, miren, está así asado, ¿qué dicen? No, pues nosotros no.
Bueno.
Dices tú y total. Tú.
Correcto.
Te tienes que hacer cargo y a las últimas resulta que...
Ya quisieron
que...
el puro beneficio.
Uh-huh.
Bueno, la recomendación sería también, Julia, que incluso con este mismo abogado que, por ejemplo, pudiera usted consultar ahí en la Universidad de Guadalajara, le planteé también, pues, este tema, también le van a poder ayudar. Será importante saber de quién es la casa, si hubo o no un juicio, si hubo o no una adjudicación, si después de la adjudicación se hizo o no el trámite correspondiente, porque... Digo, de entrada, si no hubo un testamento, si no hubo un juicio, si no hubo un testamento, pues sí, los hermanos, colaboren o no colaboren, son herederos.
Uh-huh.
Los nueve.
Sí.
Y de los que no estén, si tienen hijos, también los hijos. Entonces, sí es un tema que hay que revisar con cuidado para ver, pues, cuáles son los herederos potenciales, y les tocará dividir en partes iguales o en partes proporcionales en el caso de los nietos, digamos, ¿no? Pero ahí sí, también con el abogado de la universidad indiscutiblemente le pueden apoyar con este tema.
Sí, e inclusive le digo que cuando usted me mandó con un licenciado, inclusive yo nomás llegué, pero no pude hacer nada. Ajá. Porque después hablé y le dije que por qué no había ido, y yo le expliqué el caso por lo que iba. Y ya me dijo, pues no, como ese señor ha andado con problemas, que él quiere todo, pero no, como no ha podido, ha buscado y no sí. Ha podido, porque necesita comprobantes de todo. Y los comprobantes, pues, si es de que desde antes que fincaran, yo tengo el papel de lote. Si es de pagar todo del agua y prediales, yo tengo todo que nosotros pagábamos.
Sí, sí, sí. Bueno, que ahí, doña Julia, vaya, lo que cuenta es ver de quién es la casa. Eso independientemente de quién pagó servicios, de si vivieron o no vivieron ahí, de si le metieron o no le metieron lana para el mantenimiento, hay que ver de quién es. Y si la casa es de la mamá, de su ex-suegra, y no hubo un testamento... Los herederos son todos.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Inclusive cuando vino el hermano que me dijo que quería la casa...
No, en partes iguales.
Le digo, mire, ¿sabe qué? Yo sé sus derechos de usted, sé los derechos de sus hermanos. No, pues que mis sobrinos ya me heredaron, ya me dijeron que ellos no quieren nada. Ya me dijeron que yo me arregle y que recoja todo. Le dije, bueno... Está bien.
Pues es lo que él dice, ¿no? Pero pues,
le digo, no, pues usted sabe sus derechos y yo sé los míos. Le digo, mire, allá los otros sobrinos dice que ya le cedieron su parte o lo que les correspondía, pero le dije, usted está hablando de los sobrinos de sus hermanos fallecidos.
Ajá.
Pero todavía faltan estos sobrinos que están viviendo y que han vivido siempre aquí en la casa desde
que
nacieron.
También, sí.
Entonces le digo, yo no puedo dejarle la casa así nomás porque usted viene y me dice, quiero la casa mañana. Le digo, sí se la puedo dejar, es más. Le digo, mire, tengo lo que yo le he metido a la casa.
Sí. No, y esa parte la entiendo, doña Julia, pero aquí, le repito, pues, el tema es cómo se tiene que distribuir entre todos, ¿no? Pero claro, él no tiene más derecho que el resto de los hermanos. Entonces, pues sí, es un asunto que hay que revisar también con este abogado. Yo le agradezco muchísimo la confianza. Me están pidiendo una pausa, doña Julia, pero ojalá que con esta propuesta que le dejamos sobre la mesa pueda encontrar una respuesta y sobre todo un acompañamiento en estos procesos legales.
Ah, muy bien, muchas gracias.
No, que agradece, bonito día.
Igualmente.
Hasta pronto, muchas gracias. Vamos a la pausa, seguiremos. Rosa Navarro nos acompaña también esta mañana en teléfono público. Hola, Rosa, buenos días, adelante.
Buenos días, licenciado.
A la orden.
Miren, yo tengo en el Panteón Guadalajara una sepultura porque mi abuelo la inauguró, el panteón. Entonces yo seguido voy, estoy enterada bien y me gustaría si alguien pudiera ir a constatar lo que estoy diciendo, lo hiciera. Mire, cada administrador que entra hace lo que quiere. Ya las calles, ya las calles de acceso, bueno.
Sí, le escucho.
Las calles de acceso ya las han reducido, que ya no dejan paso para hacer más sepulturas y venderlas. El parque de la entrada al panteón estaba grande. Ya lo redujeron a la mitad y hay un montón de sepulturas. Yo me doy cuenta, cada administrador que entra hace lo que quiere como si fuera dueño del panteón y no se vale. Yo creo que no nada más deben de legislar, deben de ver que se lleve afecto a las cosas, que se respete, porque no hay ningún respeto, todos se tapan con la misma cobija, me consta, lo he visto, y eso no se vale. El panteón está horrible, sucio. Bueno, está, ojalá que pudieran ir a constatar las cosas, señor. Esa es mi queja.
Bien, pues yo le agradezco en este caso muchísimo, Rosa, pues su confianza en este espacio, hacer el reporte que también deberá llegar a oídos de las autoridades municipales. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Y voy a estar al pendiente para estarles llamando. Muchas gracias.
Gracias, aquí estaremos a la orden. Muy bonito día. Raúl González dice que por José María Iglesias y Plutarco Elías Calles está formando un socavón, ya mide uno por uno. Este es un reporte para el CIAPA. Repito, ahí en José María Iglesias y Plutarco Elías Calles está formando ya este socavón. Ismael Sánchez dice, a mí en la universidad me perdieron el expediente de intestado, me mandaron a lo privado y estábamos pagando 800 pesos mensuales. Hay también pues otras alternativas, don Ismael, como el caso de la Procuraduría Social, en el teléfono 3030-2900, 3030-2900. Reinaldo Muro está reportándonos una fuga de agua ahí por Juan Sánchez Ascona y Salvador Alcalá Romero en la colonia División del Norte. El número de reporte es el 11-45-81-34, 11-45-81-34, evidentemente, pues no lo han reparado, así que el llamado también, otro reporte justo para el CIAPA. En otras cosas, Marta Álvarez nos platica que tienen ya 4 días que no pasa el camión recolector de la basura, ¿en dónde? En la colonia San Andrés, atención a las autoridades municipales. Pati Sandoval nos comenta que necesita llevar a urgencias a su mamá, no quiere comer, no tiene fuerzas para moverse, está postrada en cama, está atendida con medicamento para su osteoartritis, el tema del dolor. ¿Se puede pedir una ambulancia del IMSS o puedo llevarla en vehículo? Pues cualquiera de las dos alternativas. Le toca en la clínica 2, pero no le están atendiendo, no encuentran el tarjetón, imprimí el número de seguridad social, en fin. Está esta duda, si me lo permite, Patti, con muchísimo gusto, le compartimos este reporte a Dalia del Instituto Mexicano del Seguro Social para que puedan ponerse en contacto con usted y brindarle la asesoría y la atención en espera, pues, de que, por supuesto, su mamá mejore. Muchas gracias por su confianza en este espacio. Gracias también a Griselda Dávalos. Ella nos platica lo siguiente, nos cuenta que en la escuela primaria Pedro Sarquís, en el turno matutino, todo el año pasado no tuvieron clases regulares. Primero, que porque los baños estaban descompuestos. Enseguida, que porque hay un socavón. Mandaron a los niños a casa, algunos en clases en línea, regresan y de nuevo en línea, y ninguna autoridad arregla, ni municipal, ni estatal, ni nadie. E incluso la directora está minimizando este tema, así que derivamos este caso, Griselda, justamente a la Secretaría de Educación Jalisco, para que revisen pues qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo, pues que los chavos puedan retomar las clases. Digo, estamos apenas arrancando el ciclo escolar y ni siquiera pueden hacerlo, pues imagínese usted qué barbaridad, qué despropósito. Otro de nuestros radioescuchas nos platica que hace ya más de 2 semanas hizo un reporte a Zapopan, no hay respuesta. El reporte es el 11-33-2028. Se trata de baches en Villa Fontana Diamante, en la calle principal. Ojalá que las autoridades de Zapopan nos estén escuchando y atiendan este reporte. Les repito el número, 11-33-2028. Gracias por acompañarnos. Otro de nuestros radioescuchas nos platica que tiene una queja respecto al abasto de medicamentos en el IMSS, en la unidad médica 167. Constantemente no hay insulina para los derechohabientes y si no llega en el transcurso del mes de la receta, pues es necesario que nos den una receta con fecha actualizada. Anteriormente no había problema, nos hacían el cambio nuestro médico sin necesidad de volver a asistir a la cita, pero ahora resulta que para el cambio hay que ir a consulta en la Unifila, que es una indicación de la dirección, lo cual evidentemente nos causa problemas, sobre todo a las personas que trabajamos porque tenemos que ir a hacer fila para que nos puedan atender para el cambio de receta. Ahí está ya pues el tema expuesto ante estos micrófonos y si así lo desea, pues puede presentar una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El teléfono es el 800-623-2323, 800-623-2323, para que plantee precisamente esta inquietud y derivamos también este caso con Dalia, ¿no? Para que revisen ahí qué está pasando con el abasto de los medicamentos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le esperamos en este espacio mañana a partir de las 11 aquí en Teléfono Público.